Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ángela Robledo y Alfonso Gómez Méndez y también con Francisco Bernate y con Andrés Forero. Hay noticias del partido de la U y además muchos artículos. Y una de esas noticias tiene que ver con una rueda de prensa que dio el fiscal general de la Nación a finales de la semana pasada, en donde habló sobre los sobornos, la red de sobornos de la multinacional, constructora multinacional brasileña Odebrecht en Colombia. Dijo que los sobornos que se habían pagado en nuestro país no eran de 11 millones o algo más de 11 millones de dólares, como se había manifestado inicialmente, sino de 37 millones de dólares pagados con respecto a obras de infraestructura como la ruta del Sol o la ruta Ocaña-Gamarra. Dijo que el ex viceministro de Transportes, Gabriel García, tenía 4 millones de dólares ocultos en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes. Se refirió también a quien fuera director de la ANI, Luis Fernando Andrade, y por supuesto se refirió a los casos que están implicados aquí de el Ñoño Elías, de Musa Besaile, de Plinio Lano. Y en el caso del Ñoño Elías y de Musa Besaile, pues él aportó 140 mil votos como integrante del partido de la U a la elección del presidente Juan Manuel Santos, y Musa Besaile otros 141 mil votos. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido columnas de prensa como la de Mauricio Vargas el domingo en el diario El Tiempo, en donde dice que es curioso que un partido como la U, que era mayoritario y que llegó al poder al presidente Santos y a la primera reelección a Álvaro Uribe, pues haya terminado con una semejante desbandada y metido en tantos líos. ¿Será que lo de la U se está muriendo, que eso se está acabando por cuenta de estos escándalos de corrupción, o eso tiene alguna posibilidad de subsistir? Ángela Robledo.
Bueno, la denuncia también toca cambio radical, ¿cierto? También. Al senador Guerra, hermano de una de las precandidatas del Centro Democrático, de María del Rosario Guerra también, ¿cierto? Entonces eso toca al gobierno de Álvaro Uribe y al gobierno de Santos. La verdad es que nosotros estuvimos revisando para el programa la votación, ¿sí? Y lo que se ha dicho sobre el impacto que tendría las acusaciones a Musa y a Elías, y también al senador Guerra, y el impacto en especial en el partido de la U. Y la verdad es que eso son cerca de 250 mil votos, y la U tuvo 2.300.000 votos para la elección al Congreso de la República. Yo pienso que en términos, digamos, de número no sería tan significativo, pero sí creo que con todo esto que se ha venido posicionando, la urgencia de poner el tema de, pues, no solo de la corrupción y las denuncias, sino cuáles van a ser los mecanismos para desactivar la corrupción en Colombia, sí le puede pegar muy duro al partido de la U. Y quizá eso tenga que ver con que no vayan a tener candidato a la presidencia. Lo han tenido por prácticamente 12 años, 4 años Uribe, 8 años Santos, y plantear la necesidad de las coaliciones. Entonces yo sí creo que es un golpe fuerte, pero aquí pues los partidos tradicionales y el uribismo y el santismo salen muy untados, por decirlo de alguna manera, de esta corrupción que todos los días pues nos indigna más a los colombianos y las colombianas.
Dice Mauricio Vargas en el periódico El Tiempo: ser el partido de un mandatario con tan enorme rechazo en la opinión se le ha vuelto en contra al presidente Juan Manuel Santos y al partido de la U. Y dice que además apoyó primero a Uribe y luego a Santos, y que dejó en evidencia a líderes como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, que mutaron de ultrauribistas a ultrasantistas. Y señala también Mauricio Vargas: en medio de la aguda confrontación entre el expresidente y el presidente, ellos pasaron de la noche a la mañana, algunos de esos electores, de alabar a Uribe como si se tratara de un semidios a llenarlo de insultos. Al partido le ha costado en coherencia haber sido la U de Uribe y volverse en un pispás la U de Santos. ¿Está, coincide con ese punto de vista, Francisco Bernate?
Particularmente encuentro que en el partido de la U, con antelación a que se destaparan estos escándalos, pues igual candidato presidencial no había. Es decir, no es como esta debacle o esta desaparición del Partido de la U, no tiene nada que ver con que se hayan hecho estas revelaciones que pues tendrán que aclararse en su momento. Yo creo que el Partido de la U, como muchos fenómenos políticos en Colombia, está ligado a una aspiración política concreta que en su momento fue la reelección del presidente Uribe y en la actualidad pues tenía que ver con la elección y reelección del presidente Juan Manuel Santos. Y con independencia de que no tenga candidato presidencial o que dos de sus grandes varones electorales enfrenten este tipo de problemas, la realidad es que el Partido de la U tiene una presencia importante a nivel regional, a nivel de gobernaciones, a nivel de consejos, que hacen pues que siga siendo una fuerza política que seguramente no tendrá los impactos o las repercusiones que hasta ahora tenía, y claramente no es el único partido que está en una situación en la que no tenga un candidato presidencial. El único partido que tiene un candidato presidencial propio y fuerte, que seguramente no necesitará de coaliciones para llegar a la segunda vuelta, es el Centro Democrático. De resto pues tendrán que hacer sus coaliciones, y ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Partido de la U escapan a este fenómeno.
¿Está naufragando el Partido de la U, como dice Mauricio Vargas en El Tiempo, Andrés Forero?
Pues la verdad yo creo que, como dice el doctor Bernate, esto es posiblemente, mejor dicho, los últimos estertores de un partido que ya venía herido de muerte desde hace rato. Y lo hemos visto en las últimas elecciones, y es verdad que ganan las elecciones presidenciales con bastantes dudas, con unos comportamientos electorales, sobre todo en la costa, bastante peculiares durante la segunda vuelta, pero donde, por ejemplo, en el caso de Bogotá, voy a poner el caso de Bogotá, perdieron en el caso de la Cámara de Representantes 6 representantes. En el caso de los concejales de Bogotá, perdieron 4 concejales. Entonces, es un partido que, naturalmente, después del viraje que tuvo en términos políticos Juan Manuel Santos cuando fue elegido por primera vez, que se hizo elegir con unas banderas determinadas, se hizo elegir con las banderas de la seguridad democrática, donde él decía que iba a continuar con las políticas de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y finalmente da el viraje que da, pues eso golpeó naturalmente a el partido del hoy presidente Santos. Lo que pasa es que en ese momento, pues los potes de mermelada eran bastante cuantiosos. Hoy posiblemente, lamentablemente en términos para el país, porque qué es lo que hemos visto, pues para tratar de reforzar eso, el presidente pues metió unas reformas tributarias bastante delicadas que han agravado la situación económica de los colombianos. Entonces ahora, ya con el sol a las espaldas, sin poderles ofrecer mucho a estos congresistas, pues uno ve ya una desbandada. De hecho, pues esto me lo podrá confirmar, yo creo que la representante, pues se oye que la U está tratando de promover un proyecto, o no un proyecto, sino que en el marco de la reforma electoral que se va a discutir, está promoviendo que se permita el transfugismo, precisamente porque ya consideran que no tienen nada que hacer con Juan Manuel Santos. Pero creo que, y con esto cierro, lo que demuestra es que Santos pues no logró hacer un movimiento político propio. Realmente se mantuvo con las riendas del poder a punta precisamente de mermelada, y creo que con nada más, porque sí, es cierto, él pasará a la historia de Colombia como el gobernante que desmontó una franquicia criminal como las FARC. Lamentablemente, pues lo decía ahorita extra micrófonos la representante, se firmó el proceso, pero sigue habiendo violencia en el país. Eso es un poco lo que nosotros siempre decíamos, que el proceso de La Habana era el proceso de desmonte de una de las franquicias criminales que existen en el país, pero lamentablemente la paz va a resultar siendo mucho más esquiva.
Doctor Gómez Méndez.
Juan Carlos, usted ha tocado un tema que tiene muchas aristas: el de los partidos, el de Odebrecht, y de alguna manera como la coyuntura electoral. En cuanto a los partidos, cuando usted se refiere a la U, yo creo que esto lo que refleja es esa crisis que viene de tiempo atrás, que fue que ya no tenemos no tenemos partidos, sino remedio de partidos. Yo hablaba en mi reciente columna del Tiempo de un episodio que usted conoce muy bien en España, Juan Carlos. Hace algunos años, el equivalente a 2 concejales del PSOE se pasaron al PP. Y eso fue un escándalo en España. Yo estaba en ese momento visitando a mi hija en España. Fue un escándalo por lo que significaba eso. Tanto que a estas muchachas, donde iban, eran 2 jóvenes, iban al teatro, iban al cine, a restaurantes, y las llamaban las tránsfugas. y entonces les tocó comenzar a usar peluca. Y yo decía que si eso lo aplicáramos en Colombia, pues la economía nuestra se hubiera disparado por la producción de pelucas. Esto, más o menos, para ubicarlo muy rápidamente, no es caricaturizando, pero para ubicarlo, en el año 98. En el año 98, Horacio Serpa pierde la elección frente a Andrés Pastrana, gana la primera vuelta, y que ahí hay un grupo de liberales que se llamaron la Gran Alianza para el Cambio, que se inventaron Cambio Radical. Contrariamente a lo que la gente cree, Cambio Radical no fue el partido de Germán Vargas. Él después tomó esa divisa, me imagino que a título gratuito, pero...
Rafael Pardo.
Claro, eso, ¿quiénes lo fundaron? Yo tengo los nombres. Rafael Pardo, ahora los liberales duros, ¿no? Rafael Pardo, Humberto de la Calle, Luis Guillermo Giraldo, muy, muy conocido, por cierto, Armando Estrada, en un teatro que los chapinerunos conocen muy bien porque se llamaba el Teatro La Comedia. Sí. Y ese grupo fueron los que impidieron finalmente que Horacio Serpa ganara la presidencia. Y se fueron con Pastrana. ¿Y de qué manera? Por eso es que a uno le llama la atención, por ejemplo, que Pastrana, una persona como Pardo, que le entregó en ese momento todo lo mejor de sí a Pastrana, y ahora hace unos 6 meses decía en El Tiempo que él era el único presidente que Pastrana que respetaba, era el presidente de Santa Fe. Hoy en día se arrepentiría un poco por los problemas que tiene Pastrana, el de Santa Fe también, pero ahí comenzó ese desgrane. Ahora, ¿cómo convenció Pastrana a esos liberales? ¿Ustedes creen que con citas de la Biblia o de Hegel? Todos se fueron allá, de hecho terminaron el gobierno. Humberto de la Calle fue ministro de gobierno de Andrés Pastrana. Rafael Pardo fue el poder en la sombra de Andrés Pastrana. De ahí pasó a que RCN Televisión lo puso de director de noticias y se aprovechó de eso, se hizo elegir senador por Álvaro Uribe. Y fue ponente, uno de los ponentes de la reelección de Álvaro Uribe. Y ahora le parece el diablo a Álvaro Uribe, pero no en ese momento. Luego, con la elección de Álvaro Uribe, ¿qué pasó? Lo mismo. Álvaro Uribe, por su carisma, fue elegido prácticamente sin parlamentarios. Yo creo que cuando fue elegido en primera vuelta en el año 2002, no creo que tuviera más de 30 parlamentarios. Y todos comenzaron a irse para allá. Entonces, eso que llaman Cambio Radical, ¿qué es la U? La U, ese nombre creo que fue con la asesoría, también me imagino que gratuita, de JJ Rendón. Entonces, la gente buscaba cómo identificar. U por Álvaro Uribe. Por Álvaro Uribe. ¿En qué país existe un partido, Juan Carlos, que se llame el partido de la A, de la H, o de la P, o de la Z, o de la X? Se lo inventaron para eso. Entonces, todo esto lo que lleva es, a lo que tenemos es remedios de partidos. Y en parte de eso tiene que ver mucho con la corrupción. Porque entonces los parlamentarios no votan por convicción. No se cambian de partido por convicción, se cambia de partido por lo que acabamos de ver. ¿De dónde viene Cambio Radical? ¿Qué es la U? Ahora, pues son partidos.
Ahora, no todos los parlamentarios votamos ni por mermelada, ni convicción.
No, perdóneme.
Ahí hay unos que nos salimos de ese
cuento. Es claro, yo no generalizo. Uh-huh. Pero es claro que aquí esa crisis de los partidos que comenzó en el 98, sí, está en eso. No quiero decir que fueran muy buenos entonces, pero terminamos en esto. Y acabo con el tema de Odebrecht. El tema de Odebrecht tiene varias facetas. Uno, el de financiación de las campañas, de financiación ilegal de las campañas, cosa que se ha dado prácticamente siempre. Aquí el tema de los topes electorales, digámoslo con toda claridad, ha sido una farsa. No quiero decir que todas las personas que han elegido, incluso de presidencia, lo hayan hecho violando los topes. Pero todo el mundo habla de que se unen, de que se invierten millones y millones de pesos para hacerse elegir. ¿Y dónde los controlan? No es sino que alguien mire las vallas. Usted que ha hecho política, Ángela, usted ha visto cómo personas que solamente con que suben las vallas y las cuñas se violan los topes. Ese es un primer tema del tema de Odebrecht. El tema de financiación ilegal clarísima de ambas campañas por haber aceptado dineros de firmas extranjeras, que está claramente prohibido. Y tercero, el tema de las de los sobornos propiamente dichos, que son de otro orden. Ahora, claramente este fenómeno, si es que la gente reacciona, yo lo dudo un poco, va a afectar el tema electoral, porque personas que, y a mí me llama la atención que, y le hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de la Corte tiene que entrar a pronunciarse prontamente sobre estas copias que ha enviado el fiscal general, que ya ha enviado otras, y en relación con las cuales no ha pasado nada. Yo entiendo que la Corte anda muy ocupada, pero este tema amerita para que realmente lleguemos donde es y no sigamos haciendo esas generalizaciones, y no sigamos diciendo que el problema de la corrupción es el sueldo de los congresistas, o que el problema de la corrupción es si hay uno o dos o tres o cuatro periodos. Claro. Eso no tiene nada que ver.
Ya. Alejandro Villegas.
Oiga, pero ¿esta oportunidad servirá para depurar la política o esto será definitivamente una costumbre, doctor Gómez Méndez, usted que tiene buena memoria sobre la historia reciente de este país, un mal que se nos enquistó ya?
Mire, le quiero dar un solo dato. No quiero, con perdón de los compadres del panel, no quiero tomarme la palabra. Un solo dato. Prácticamente no ha habido candidato a la presidencia o al Congreso que no haya incluido entre sus programas la lucha contra la corrupción. Recuerdo, Misael Pastrana, presidente de la República, Cámara de Comercio de Medellín, denunciaba la generalizada corrupción y Pastrana pidió que aumentaran las penas contra los delitos contra la administración pública. Y uno que yo creo que deben recordar hasta los jóvenes, porque no, porque es muy reciente, un senador que fue aquí muy, muy votado con un dilema que se llamaba chuzo a los corruptos, y ya sabemos dónde terminó.
Profe Bernate, ¿será que esto se convertirá en un problema recurrente de la política, o este podrá ser el alto en el camino y lograremos depurar por fin esas malas costumbres electorales?
Yo creo que cada vez que hay un escándalo en Colombia, que desafortunadamente sucede con más frecuencia de la que uno quisiera, uno siempre se pregunta si este será el último, el punto de quiebre, si ya por fin. Y la realidad es que la forma de hacer política en Colombia termina propiciando ese tipo de situaciones. Sí. Por lo que decía el doctor Gómez Méndez, si es que hacer una campaña en Colombia hasta para la administración de un edificio vale plata. Y esa plata hay que sacarla. Y los que ponen la plata terminan siendo contratistas y termina generándose un ciclo de favores perpetuo que en últimas es el germen de la corrupción. Yo creo que más allá de ver el vaso medio vacío y de pensar que la política está podrida y que no hay nada que hacer y que se perdió, yo creo que hay dos cosas que destacar. Primero, que existen y que tenemos parlamentarios y personas que hacen política que están totalmente al margen de este tipo de situaciones, que en Colombia hoy la política, si bien es cierto tiene lunares, también tiene muchísimo que destacar de todas las vertientes, de todos los partidos. Y segundo, que los entes de control funcionaron, es decir, el doctor Méndez me corrige, pero en los años 30 o 40, pues era muy raro ver a un congresista preso, a un ministro preso. Ese tipo de fenómenos son recientes y son logros de la democracia colombiana. Y si usted mira, Alejandro, difícilmente usted podría hoy firmar que en Colombia, el doctor Méndez me regala el nombre porque no me acuerdo quién fue el de esa frase, difícilmente usted puede decir que en Colombia la ley es un perro bravo que solo muerde a los de Ruana.
Y además, en abono de su tesis, que sí comenzaron, como dijo un editor del Espectador de la época, y casi que parafraseando a López Miquel, de López Pumarejo, que decía que había que ver caras nuevas en los automóviles oficiales, dijo, estamos comenzando a ver caras nuevas en la cárcel. O sea, no, Colombia, para decirlo verdad también, comparémonos con los países de la región. Aquí los que han estado al margen de que los investiguen son los expresidentes. Pero comparemos esto con la región y, por ejemplo, ¿cuántos países de la región puede tener el número de parlamentarios presos que ha habido en Colombia?
Ninguno.
Por el 8000, por la parapolítica, por corrupción, más de 60 parlamentarios que han perdido la investidura. Por eso cuando a uno le hablan que hay que dictar más normas contra la corrupción, ahí están todas.
Pero yo creo que es el momento de recordar el el poder ciudadano, el poder del voto. De recordar esa tarea tan bonita que hizo Antanas Mockus, que se llamaba Voto Vital, y era recordarle así, obvia y sencillamente, a cada ciudadano y ciudadana: usted tiene el día de la elección el poder de su cédula para cambiar, para renovar, para sancionar. Me parece que es el momento de hacerlo. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes, quizás esto no se resuelva con una cantidad de leyes que ya las tenemos, que se quedan en el escritorio. Hay una sociedad con una mayor capacidad de vigilar a los otros. Los medios ayudan, las redes ayudan. Todo eso ha hecho poco más transparente el funcionamiento de todo esto. Y
pero en
creo
esa Colombia
que
rural
sirve,
y marginal, ¿todavía hay espacio?
Todavía hay espacio. Y eso pasa por una cosa que decía en un informe reciente Naciones Unidas de Derechos Humanos, Todd Hovland. Pasa, Alejandro y oyentes, porque los puestos de votación queden asequibles a los ciudadanos colombianos. En el Amazonas, para poder votar, una persona tiene que viajar 3 o 4 días para salir al puesto de votación. Eso tiene que cambiar.
Pero,
y en la reforma política que está el concejal refiriéndose, hay un tema de financiación estatal, que lo discutimos algún día que estuvimos acá con el senador Andrade, que yo sí creo que no es la panacea, nada es la panacea frente a la complejidad de la corrupción, pero ayuda. Y también sobre el tema del transfugismo, hay algunas algunos intereses, sí, y no, y hay la intención, pero yo no creo, concejal, que vaya a salir en el tema de la reforma política. Entonces, yo sí creo que es el momento de recordar cosas elementales, sencillas y claras. Usted, el día de la elección, puede echar mano de su poder ciudadano y cambiar la configuración del Congreso de la República.
Bueno, quedan 20 segundos aquí, concejal Forero, rápidamente.
No, yo ahí estoy de acuerdo con la representante. Creo que ahora las redes sociales permiten una veeduría, permiten un control ciudadano muchísimo más importante. Creo que, como decían Francisco y el doctor Gómez Méndez, si uno se compara con otros países de la región, afortunadamente en Colombia pues no hay inviolabilidad, mejor dicho, a los parlamentarios se les ha llevado a la cárcel. Es verdad que pues durante un tiempo existe cierta inmunidad, pero se han surtido los procesos y se han, en algunos casos, respetado las leyes. Pero yo sí pienso que para, como decía el doctor Gómez Méndez, para resolver este problema de la corrupción no hay que hacer consultas, no hay que hacer nuevas leyes. Creo que las leyes están, lo que hay que hacer es reformar la justicia, porque lamentablemente la justicia, si bien a veces está llegando, lamentablemente está llegando casi siempre muy tarde.
Sí, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Ángela Robledo, por haber estado aquí en Voces RCN, y también a Alfonso Gómez Méndez, al doctor Andrés Forero y a Francisco Bernate. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.